Bueno, vamos a escuchar ahora con mucha atención algo que les va a encantar. Les va a gustar de verdad lo que les digo. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, con el profesor, que se llama Freddy Vivas. A ver si le perdemos el miedo, porque la inteligencia siempre es nuestra. Y después vamos a hablar con la doctora Adriana Gulizano de los cielos. Y vamos a compartir los cielos. Bueno, estoy en comunicación con Freddy Vivas. Buen día a todos, para que se despierten rápido. Freddy Vivas es CEO y fundador de Racking Data, autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Es alumno de Singularity University, es coordinador académico programa Big Data de la Universidad de San Andrés. Hola, Freddy, ¿estás vos o está la máquina?
Estoy yo, en presencia humana, por ahora.
Contame un poco, yo me río porque la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial. Sí, me parece prejuicioso que le pongan inteligencia artificial, porque la única inteligencia que tiene que existir no es la de la mente humana.
Bueno, es un lindo planteo el que haces. Primero que creo que eso del miedo es lógico, digamos, ¿no? Uno le tiene miedo a las cosas que no conoce. Y esto de la inteligencia artificial, si bien tiene muchos años, porque Alan Turing hablaba de esto hace más de 50 años, la realidad es que en la práctica, en lo concreto, en casos reales de la vida cotidiana, lo estamos viendo en los últimos 5 o 10 años, no tiene tantos años. Entonces, podría entender que la primera reacción que tengamos todos es miedo a lo desconocido. Por eso hay una frase que me gusta mucho que se llama «No le tengas miedo». Entender cómo funciona, dice la frase. Y me parece que eso es algo que trato de hacer todo el tiempo, de que más gente pueda entender, perderle el miedo, entender para qué me puede servir a mí, en mi profesión, en mi rol, y cómo nos atraviesa a todos. Y la reflexión que haces sobre la inteligencia, claro, sabés que cuando estaba investigando para mi libro encontré muchas historias interesantes de filósofos, por ejemplo, de hace muchísimos años, cientos de años te hablaría, de que ellos estaban en una búsqueda de si la inteligencia era solo humana o había otras inteligencias, por ejemplo, fuera del planeta Tierra. Y creo que nosotros como humanos solemos pensar que los únicos inteligentes somos nosotros. Y por supuesto hay formas después de discutir y charlar si realmente la máquina es inteligente o no, o si piensa o no, o si ve o no, qué le puede pasar a una máquina en el futuro. Pero bueno, son conversaciones que podemos ir conectando.
¿Tiene memoria la máquina?
Creo que lo que más tiene es memoria, justamente. Tiene casi capacidad infinita de almacenar datos. O sea, en los últimos años lo que pasó es un fenómeno de que cada vez las computadoras, la máquina, es más potente para calcular, para hacer cálculos aritmético-lógicos, por decirlo así. Y también cada vez el almacenamiento de los datos es más barato. Entonces, las empresas, las organizaciones de todo tipo deciden guardar datos de un montón de cosas que hacemos hoy en un mundo digital, donde compramos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos desplazamos con un celular todo el tiempo, y todo eso genera datos. Entonces la máquina es muy buena almacenando datos, es muy buena haciendo cálculos con esos datos, y también es muy buena haciendo predicciones a futuro, que es justamente lo que la ciencia de datos viene a traernos, un conocimiento predictivo, digamos, ¿no?
A ver, dame ejemplos.
Bueno, un ejemplo que me gusta mucho y es muy claro es el de Waze, ¿no? Vamos a tirar un ejemplo para arrancar la charla, Waze, o Google Maps, o esas herramientas donde vos pones una dirección y te dice, vas a tardar 2 horas, te recomiendo ir por este camino. Y si en el camino sucede algo que ahora no lo sabemos, pero lo podemos saber dentro de 20 minutos, por ejemplo, un choque, un corte de ruta inesperado, Waze puede sugerirte un mejor camino en el momento. Con los datos que tiene en tiempo real o cerca de tiempo real, te puede decir, te conviene bajar por esta autopista y vas a ahorrarte 5 minutos. Esa inteligencia de Waze que usa los datos que tiene de cosas históricas, porque ya hubo mucha gente que viajó a ese lugar. Entonces, calcula con buena aproximación cuánto tiempo se tarda en llegar a ese lugar. Y además de eso, le cruza los datos en tiempo real. Y además, la inteligencia colaborativa, porque la gente reporta cosas y dice, guarda que acá hay un bache, baja la velocidad, guarda que acá hay un corte ahora. Toda esa data sería para nosotros como humanos posible de gestionar. Y un algoritmo que tiene Waze de inteligencia artificial lo que hace es entender todo ese gran conjunto de datos y hacerte una buena recomendación basada en datos. Es un claro ejemplo de cómo la ciencia de datos, la inteligencia artificial, te puede ayudar a hacer algo mejor. En este caso, llegar a tiempo a la oficina o a donde quieras, ¿no?
Tengo una pregunta. Recién usaste una palabra que a mí con frecuencia la gente me pregunta qué es. Y a mí me encantaría que se los expliques vos. ¿Qué es un algoritmo?
Es una gran pregunta. Uno lo da por sabido. Y la realidad es que los algoritmos, si bien tienen muchos años también, es un concepto nuevo. La definición básica para mí de un algoritmo es un código de programación, aunque podríamos decir que es más que un código, pero pongamos que es un código de programación que resuelve una determinada cosa, ¿no? Si vos, por ejemplo, me acuerdo en la universidad hace muchos años que te enseñaban las bases de cómo crear un algoritmo, imagínate que te decían, bueno, creemos un algoritmo para encender la luz en tu casa. Bueno, abrir la puerta, fíjate si no está abierta, apretar la perilla y cuando te vas, apagarla, ¿no? Una sucesión de pasos para resolver algo. Los algoritmos siempre fueron eso. Una sucesión de pasos que después se codificó en el lenguaje de programación para resolver determinada cosa. Ahora, los algoritmos son cada vez más complejos, más avanzados, más inteligentes. Ahí es donde hay un cambio en los últimos años. Porque antes, básicamente, lo que pasaba era que un algoritmo, había una persona que desarrollaba, un programador, una programadora de esos algoritmos, y le decía, si pasa esto, hace esto otro. Sí. Una persona cobra tal sueldo y vive en tal zona y tiene tantos hijos, dale esto de crédito, ¿no? Se establecían reglas para resolver un problema. Ahora, el mundo es tan complejo y es tan variante las cosas que pueden pasar entre una persona u otra, no somos todos iguales, que es muy difícil tener esas reglas duras establecidas. Por lo tanto, los nuevos algoritmos de inteligencia artificial son más avanzados porque nosotros no les decimos las reglas duras de lo que tiene que hacer. Les damos muchos ejemplos, les damos datos, y con esos datos los algoritmos crean sus propias reglas. Imagínate, por ejemplo, un crédito, una tarjeta de crédito. Yo viajo, voy a otro país y compro algo con la tarjeta de crédito. Nunca viajé a otro país, entonces el sistema de inteligencia artificial del banco va a decir, ¿será Freddy comprando? Por las dudas, le mando un mail y le digo, Freddy, me dice, Freddy, ¿sos vos comprando, sí o no? Le pongo que sí. Nunca más probablemente me pregunte cada vez que viaje a ese país si soy yo o no, porque el algoritmo aprendió de mi comportamiento. Entiende que ese comportamiento para mí no es fraudulento, no es que me robaron el teléfono, sino que yo decidí viajar ahí. Ese entrenamiento, se le llama entrenamiento de los algoritmos a través de los datos, es el que hace que los algoritmos sean cada vez mejores, como hace Netflix, que cuando ves una película te dice, ¿te gustó? ¿Te pareció buena o mala? Le pones la manito, ¿no? Entonces, sí. Estamos enseñándole el algoritmo de Netflix para que sea cada vez más preciso.
Vos sabés que hace poco me pasó algo que me acordaba de vos. Se ve que, o sea, ese banco lo tiene. Yo estoy en un banco que no voy a decir cuál es, que tiene una excelente atención al cliente y tiene un departamento muy importante, me imagino, de inteligencia artificial, porque me llaman por teléfono de un sector que justamente se llama inteligencia para el cliente, ¿no? Y me preguntan si yo había realizado una operación con una cuenta que me habían mandado de AP, de Mac, que son las computadoras con las que yo me manejo, estoy toda maqueada, sí. Efectivamente yo no la había realizado. Dice, mira. Claro, porque dice, caíste en una trampa por esto, aquello, el otro. Entonces, inmediatamente la interrumpieron. O sea, vos fíjate cómo se dan cuenta de cuál es mi forma de operar. O, ¿viste? Exacto. O sea, evidentemente deben tener un aparato de esos, ¿no? O sea, deben tener algo de eso, porque, ¿viste? Muchas veces me llaman y me preguntan si soy yo, si lo hice yo, ¿viste? Si lo voy a hacer. Y a mí me parece
fantástico. Sí, ese es un claro ejemplo de buen uso. Y fíjate cómo ellos lo hicieron tan bien que te llamó una persona y te
Claro.
explicó, y seguramente si vos estabas preocupada y no entendías, esa persona te iba a poder explicar con tranquilidad. Y ahí el contacto humano, fíjate lo importante que es, pero el contacto humano no en la instancia de detección de fraude, porque sería imposible para ninguna empresa hoy entender el volumen de transacciones y de posibilidades que hay de, por ejemplo, encontrar un fraude. Entonces, lo hace una máquina. Lo que hace la máquina es analizar, como decíamos, los casos y a cada caso ponerle como un porcentaje de probabilidad. Porque acá estamos hablando de estadística, matemática y software, por supuesto. Entonces, es cada transacción que pasa, ¿qué probabilidad hay que sea fraude, por ejemplo? La probabilidad es de más de 80, por decir un número. Entonces, hay un equipo especializado que va a mirar los casos de más de 80, pero no va a mirar todos los casos, porque sería imposible para el humano, para ninguna empresa. Entonces, mira los demás probabilidad y, por ejemplo, puede decir, de más de 80, entre 80 y 90, los llamo. Entre 90 y 100, interrumpo la tarjeta, por ejemplo. Podría ser una
Claro,
decisión que tomen.
claro.
Entonces, ahí es como se arman las estrategias, fíjate, de trabajo entre humanos y máquinas. Los algoritmos haciendo lo que pueden hacer bien, que es procesar grandes volúmenes de datos de una forma muy rápida, de una manera muy escalable, porque si tenés 10 millones de clientes o 100 millones de clientes, vas a poder hacerlo bien igual. Y el humano haciendo lo que pueda hacer bien, ¿no? Esta
Tengo
cuestión de la
una
empatía,
pregunta,
de entenderse con vos.
tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo fuera gerente de un sanatorio o de un
Sí.
hospital, ¿tengo cómo saber cuántos enfermos de COVID pueden caer en ese hospital, para
Sí.
poner más camas?
Claro, exacto. Eso es una pregunta que justamente nos trajeron hace un tiempo. Es muy interesante porque la ciencia de datos, la inteligencia artificial, es como que naturalmente se la piensa para determinados usos y no para otros. Hace años se hablaba de datos y se hablaba de me roban los datos, los usan para campañas políticas, me quieren vender todo el tiempo cosas que yo no quiero. Una connotación negativa. Entonces, creo que como cualquier tecnología, como cualquier cosa, herramienta que tengamos, hay que ir buscándole los mejores usos y los usos que nos mejoren la calidad de vida, ¿no? Afecten directamente en tener una vida mejor. Y creo que eso estaba pasando en la educación y, por ejemplo, en la salud, ¿no? Entonces, cuando nos trajeron un planteo así hace 2 años, cuando la pandemia estaba muy, muy complicada, tengo un amigo que es director de terapia intensiva en un sanatorio en Argentina, el segundo que recibió más casos de COVID, y nos dijo, ¿cómo podemos hacer para entender mejor cómo está funcionando la pandemia, para disminuir el riesgo, para evitar muertes directamente, para también hacer que los médicos estén más organizados, tengan mejores recursos, descansen un poco más, o que tengamos que contratar, no último momento, porque es un caso sanatorio, contratemos con más previsión? O demos turnos también a gente que tiene enfermedades que no son el COVID, porque hubo momentos donde si tenías otra enfermedad era muy difícil que te consigan un buen turno rápido, ¿no? Y había muchos casos que traían problemas. Eso. Entonces, nos trajeron esa idea y con este amigo mío, médico, un genio realmente, dijo, bueno, yo voy a poner a disposición la información y el conocimiento que tengo para crear ese algoritmo, porque está claro también que no es algo que puedan realizar ingenieros o ingenieras, por decirlo así. Necesitamos expertos en el problema, en este caso médicos, que nos ayuden a comprender cómo se tendría que armar eso, que terminó siendo una visualización, un tablero, imagínate un gráfico, que ellos pueden ver 15 días antes cuántos casos con COVID van a ingresar al sanatorio. Eso es una
Claro.
herramienta de, sí, es un gran proyecto, una herramienta de predicción que tuvo a finales de 2020 un 98% de precisión, casi un 100% de precisión. Significa que ellos veían un número, van a ingresar 100 personas, bueno, ingresaban 90 y pico de personas. Y con eso ellos podían decir, bueno, necesito más camas, necesito más insumos, puedo dar vacaciones, gestionar mejor el bien, ¿no? Y con eso mejorar la vida de las personas. Eso es un gran ejemplo de cómo la ciencia de datos puede ayudarnos.
O sea, que ese es un servicio que se ofrece también. Lo que yo estaba pensando con esto que vos me decías, porque a mí el tema de inteligencia artificial no me gusta, porque te disculpan, ¿no? Porque para mí hay una sola inteligencia. Y finalmente la inteligencia artificial es producto de la inteligencia de uno. No es que la inteligencia artificial yo creo que el temor de la gente es ese, ¿no? Es de uno que es de otro, no, no le pertenece a otro, pertenece siempre a la misma inteligencia, que es única.
Sí. Para mí
la creó el hombre, no la creó no es que te viene de Dios como la inteligencia que
coincido,
tenemos, ¿no?
Coincido, el único tema acá es cuando se pueda usar para determinadas cosas en las que se automatiza el proceso de toma de decisión. Ahí viene el problema, ¿no? Imagínate que vos tengas un algoritmo otorgando becas de estudio, por ejemplo. Pasó en una escuela, si mal no recuerdo fue en Europa, casi con seguridad fue en Europa o Estados Unidos, donde en pandemia la gente iba al colegio a rendir un examen, y ese examen, según la calificación que tenían, los enviaban a determinados colegios, ¿no? ¿Qué pasó? Usaron, como no tuvieron la posibilidad de hacer ese examen porque no iban al colegio por pandemia, y usaron una simulación, un sistema. El sistema lo que hizo fue decir, bueno, estos colegios históricamente vienen teniendo estas calificaciones, este tipo de alumnos, este tipo viene con este histórico, digamos, entonces suponemos que va a pasar eso. Ahora, esa suposición que decidió una persona, tal cual vos decís, fue que un algoritmo terminó como diciendo lo que tenía que pasar o lo que iba a pasar, y los chicos esos se quedaron sin la oportunidad de por ahí demostrar algo que no venían haciendo. Por ahí ese año justo le metían más estudio y tenían una mejor oportunidad de estudio para otra carrera. Entonces el miedo que viene, creo que de la gente, es como que los algoritmos decían nosotros, aunque nosotros los construyamos, ¿no? Que es un miedo real y por supuesto hay que tenerlo en cuenta.
Claro, bueno, es muy apasionante. A mí te digo una cosa, me apasiona en el tema de la salud en estos tiempos de pandemia. Eso es algo que es un avance extraordinario. Vos sabés que yo eso no lo había escuchado, pero mirá qué posibilidad hubiera sido si todas las personas hubieran tenido acceso a esto, con buen sentido, ¿no? Con buen criterio de inteligencia, increíble, porque también la inteligencia artificial a mí me preocupa mucho menos que la falta de inteligencia emocional.
Sí, es una mezcla de inteligencia, ¿no? Las que vamos a tener que desarrollar.
Escúchame, si se pudiera captar la inteligencia, si se pusiera adoptar la inteligencia emocional a través de la inteligencia artificial, sería fantástico.
Pues es que eso es un tema. Yo lo pienso mucho y lo hablo con mucha gente. Hace poco escribí un artículo, estoy trabajando en un nuevo libro para el año que viene seguramente, escribí un artículo muy chiquito que en una parte hablaba de la empatía, las máquinas empáticas, ¿no? Puse esa frase, que nunca la había leído, la verdad. Y solo puse un concepto sobre eso. Y lo leyó una persona que le llegó, la magia de las redes, le llegó a un psicólogo de España. Y me escribieron y estuvimos intercambiando ideas. Y me decía, hay casos, por ejemplo, de uso de máquinas y de inteligencia artificial para interpretar los textos de las personas. Imagínate que estemos hablando y yo tenga cámaras acá y puedan detectar si cuando vos me decís algo que me pone nervioso, se me, no sé, sonroje los pómulos, la pupila cambie, no sé, de alguna manera, identificar el tono de la voz, cosas que por ahí para nosotros los humanos es imposible. Hoy hay máquinas tratando de entender eso para, por ejemplo, usarlo en entrevistas laborales, ¿no? No digo que es la empatía lo que van a generar, pero probablemente sea como entender un poco más las emociones, o qué nos pasa, por lo menos a través de los gestos. Yo la verdad que no sé si esa es una búsqueda que tiene mucho sentido, porque digo, creo que lo más importante que nosotros tenemos que tener en claro, creo que con estos temas, es cómo usamos la inteligencia artificial o las máquinas, por decirlo así, para hacer las cosas que nosotros no somos buenos. Y realmente nosotros somos buenos para la empatía, para la creatividad, para el contacto uno a uno y ponerle la mano al hombre y darle un abrazo a un amigo. Eso no creo que haya que generar eso en las máquinas. Hay que hacer que las máquinas hagan bien lo suyo, que es esto que calculan, que hacen predicciones, usan la estadística mejor que nosotros. Y nosotros seguir reforzando lo que hacemos bien. Me imagino un médico. Obviamente puedo usar la IA, por ejemplo, para detectar en una lesión de una muñeca si acá no la lesión es grave o no. Me imagino una cámara que apunte ahí y te diga qué tan grave es, sin que el humano tenga que perder tiempo en la radiografía. Pero sí me imagino que el humano, el médico, tenga una instancia de conversación con la persona, transmitiendo esa tranquilidad como vos cuando te llamaron del banco, ¿no?
No, me transmitió una tranquilidad impresionante, porque aparte inmediatamente anularon la operación. Yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, era muy poco el importe, pero imagínate, claro, ese mismo importe en muchos usuarios, aparte es un banco que tiene pocos usuarios, está muy bien porque tiene atención muy personalizada, pero bueno, claro, vale la pena pagar a veces un poquito más, que no es tanto más, pero tener todos estos servicios, ¿me entendés? Te sí, quería comentar algo, hay una cosa que también me impresiona mucho, que es que una operación se puede realizar en dos países diferentes, una operación de salud, ¿viste?
Remota. Sí, sí,
remota.
Sí.
Fantástica.
Es fantástico, tal cual. Yo, mira, conocí, además de eso que decís que es totalmente real, imagínate, acá te cuento una tendencia de cosas que se vienen en ese mundo, es que el 5G, la conectividad 5G, la evolución del 4G, la conectividad de teléfonos que tenemos hoy, que puede ser hasta 100 veces más rápido que la conexión de 4G. Imagínate que vas a tener mejor conexión en tu celular que si tuvieses un servicio de fibra óptica. Entonces, eso que habilita cuando eso esté funcionando en la calle, que pueda pasar un accidente y un paramédico se acerque a una persona y que haya un médico en otro lugar asistiéndolo con una conexión de calidad y que no se caiga, por supuesto, en una situación como de gravedad, como puede ser una cirugía. La tecnología, en este caso de telecomunicaciones, apalancando este tipo de nuevo de casos de uso de la medicina que tiende a ese mundo, ¿no? A ser cada vez más portable, cada vez más económica, cada vez más atravesada por la tecnología. Yo, además de eso, de decirte de eso, conocí a una persona que se operó por un robot. Literalmente, me acuerdo que un chico muy joven en San Juan, que me contaba que si no se operaba con ese robot que se operó en Buenos Aires, el robot Da Vinci se llama, no hubiese tenido una operación mucho más grave, y esta operación la pudo hacer solo un robot, obviamente guiado por un médico, por un equipo médico, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que se sorprendan con algo que no esperaban que aparezca, en la operación, esperen una cosa y en el momento pase otra, entonces el robot no va a tener esa capacidad de improvisación. Necesitan médicos que estén ahí para tomar decisiones. Y ese trabajo en equipo es el que creo que va a resultar.
Sí, es apasionante, por parte yo también conozco, te lo pregunté porque conozco otra persona que es muy importante en el mundo y que está monitoreada por robots permanentemente y está fantástico. Bueno, Freddy, lamentablemente que vos sabés que hablar con vos es un placer para mí y es un tema que a mí me apasiona. Y por suerte no le tengo miedo. Así que bueno, muchas gracias,
gracias
por estar al aire con nosotros. No. Freddy Vivas, que te vamos a adoptar.
Gracias. Sí, gracias a vos, no, Alicia. Gracias a vos por traer este tema y llevarlo a más gente. Gracias.
Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos. Pide tu persona, niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte.
Yo no quiero limusín, ni un chaleco de globos, ni la sin micrófono en Berlín,
ni un palacio con pagodas quiero yo.
Yo no quiero Burger King, ni un dibujo de Miró. Morenita, no me hagas sufrir, tu cariño por la noche quiero yo.
Quiero yo.
Yo no mamá, quiero Burger King, yo no quiero Pizza Hut, morenita no me hagas sufrir.
Manhattan.
Yo no quiero un limusín.
Ajá.
Ni un chaleco de Hugo Boss.
Oh, no.
Ni la City Crawford en Berlín.
Ni un carrito de la NASA quiero yo.
Yo no quiero ver en
bueno, no, 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 no.
Ni un dibujo de Miro.
Oh, no.
Morenita, no me hagas sufrir.
Ah, un cariño por la noche quiero yo.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con la doctora Adriana Gulizano. Adriana es doctora en ciencias físicas en el área de astronomía y ciencias espaciales en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Cómo?
Bien, gracias por atendernos. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué ves en el espacio?
Bueno, en principio, mira, yo soy doctora en física, como mencionabas, soy doctora en física y trabajo en el Instituto Antártico Argentino. Nosotros exploramos, digamos, la relación entre la Tierra y lo que ocurre en el Sol, medimos rayos cósmicos galácticos. En el espacio hay muchísimas cosas que se pueden estudiar. Nosotros estudiamos, ya te digo, estos rayos cósmicos, y también este flujo que proviene del Sol. También se pueden estudiar flujos que provienen, por ejemplo, unos destellos gamma que pueden provenir de explosiones de supernovas, por ejemplo. Así que hay una variedad de cosas que se pueden estudiar relativas a lo que me contabas, al espacio, ¿no?
¿Qué son los rayos cósmicos?
Nosotros estudiamos rayos cósmicos de partículas, también hay rayos cósmicos que tienen que ver con la cascada electromagnética, o sea, con rayos gamma o X, o digamos que tienen que ver con lo que sería el espectro electromagnético. Vos sabés que en el visible podemos ver la luz en un rango muy chiquitito, pero en realidad después estas ondas se extienden más allá y uno no puede ver las ondas de radio, pero sabemos que se propagan, que están ahí, y entonces, bueno, hay toda una serie de rango electromagnético que se puede estudiar. Nosotros estudiamos la radiación de partículas, que son, por ejemplo, electrones, protones, muones, todo lo que es partículas subatómicas, que son, partículas que provienen no solamente del Sol, sino también extragalácticas, ¿no? Que provienen de otras galaxias, de otras estrellas y de eventos energéticos también. Entonces se pueden estudiar.
Te voy a hacer una pregunta complicada, después te voy a decir por qué. ¿Qué es el cosmos?
Bueno, cosmos por definición es todo, ¿no? Todo lo que hay es el cosmos, todo. Todo lo que es estudiable, digamos, eso es el cosmos. Digamos, uno lo puede resumir en el universo también, ¿no? O sea, una es la visión del rusa, que llaman a todos, lo llaman cosmos, que tiene que ver con la raíz, griega, y la otra es la visión más occidental, que también se llama universo, pero que también implica todo, todo lo que es estudiable, digamos, ¿sí?
Sí.
No sabemos si es cerrado, si es abierto, si se va a colapsar,
de modelos. Te digo por qué te lo pregunto, porque el otro día, haciendo una entrevista con un cura muy piola, uh-huh, hablando de las almas, ¿no? ¿Dónde van las almas? Que se van al cielo, que se van. Digo, decime una cosa, ¿hay lugar para tanta gente? Porque realmente ¿Sabes lo que me dijo? El cosmos, me habló del cosmos.
Bueno, mira, en principio la ciencia no excluye digamos, que existan o no las almas, digamos, no estudia, no es su objeto de estudio. Digamos, eso tiene que ver con, digamos, con creencias personales, pero como no son validadas científicamente, entonces uno no puede ni decir que sí ni que no, digamos, no hay una validación científica al respecto. Entonces, bueno, no puedo explayarme al respecto, la verdad.
Escúchame, ¿qué pasa con los ovnis? El otro día,
un objeto volador no identificado es algo que vos no sabés qué es. Puede ser, mira, tanto un dron o un globo de radiosondeo, o digamos, no hay suficiente información para determinar de qué se trata. Ahora, que ese objeto sea un extraterrestre que se está dando una vuelta por acá, es otra historia, ¿no? O sea, objetos voladores no identificados, ovnis, hay. Que sean extraterrestres, esa es otra historia, eso no se ha comprobado, ¿está bien? No,
porque hay gente que te vuelve, escúchame, hay gente en Córdoba, en algunos lugares, es como una creencia religiosa, de hablarte de los ovnis. Inclusive el otro día un señor que yo casi le corto al aire, porque imaginás que es una responsabilidad muy grande para mí, porque así como vos me decís, mira, no, esto la ciencia no lo tiene probado, no. Imagínate un hombre que me dice que ve ovnis, que tiene mensajes de los extraterrestres, yo le tengo que cortar al aire, porque mirá, Adriana, imagínate que el que lo escucha se lo cree, la gente es muy sensible.
Bueno, desde la ciencia no hay una validación científica que te diga, bueno, sí. De hecho, en los profesionales que son estudian lo que se llama exobiología, o sea, la posibilidad de vida en otros planetas, o de habitabilidad planetaria, por ejemplo, son biólogos que especializan en esto, lo que hacen es buscar, por ejemplo, extremófilos, que son digamos, la vida que surgió en el origen de nuestro planeta, que se bancaban condiciones muy duras de radiación ultravioleta, pH muy alto, salinidad muy alta, y entonces se está buscando ese tipo de microorganismo, ¿no? Digamos, y se está tratando de evaluar la factibilidad de que eso pueda prosperar en algún planeta, pero no han encontrado fuera de la Tierra ninguno de estos microorganismos que se están tratando de estudiar, digamos, para ver la factibilidad de habitabilidad planetaria. Entonces, imagínate que mucho menos seres mucho más complicados, como lo que me estás comentando vos, que decía esta persona.
No, pero aparte,
o sea, no está validado científicamente, sí, de ninguna forma. O sea,
sí, pero
yo no excluyo que pueda haber en algún lugar algo, pero no tenemos evidencia científica al respecto. Entonces, hay que ser muy cauto porque, digamos, la gente puede ser regañada muy fácilmente con esas cosas.
Sí, pero aparte se enojan conmigo por la calle y se enojan conmigo al aire, porque me dicen, y llaman a ver los científicos cuando se les pase la soberbia y vean que hay vida. Bueno, ya cuando me dice eso le tengo que cortar, porque yo me tengo que enojar más. ¿Te imaginas?
Es que justamente los científicos no somos. Justamente tenemos la humildad de decir, mirá, no sabemos, esto no lo podemos probar, no tenemos evidencia de esto, o sea, tenemos justamente la humildad de decir que no vamos a andar inventando que existe algo que no sabemos si está o no, digamos, no tenemos evidencia científica, esa es la respuesta honesta que uno puede dar, no hay evidencia científica de que existan estos seres.
Adriana, te hago una pregunta, en algún momento el sol se va a apagar.
Exactamente, sí. El sol, como todas las estrellas, tiene una etapa evolutiva. Estamos más o menos a la mitad de la vida de nuestro sol, pero nos quedan 4,5 millones de años más, así que no te preocupes que está todo bien. Nosotros no lo vamos a ver, nuestros hijos, nuestros nietos no lo van a ver, los nietos, nuestros nietos tampoco. Lo más probable es que la humanidad se termine antes por arruinar el planeta, básicamente, o por hacer alguna estupidez con bombas atómicas.
Una guerra nuclear.
O cosas de ese estilo. No hemos tenido, tampoco a nivel planetario, organismos que vivan, digamos, que que sepamos, ¿no? Que estén vivos desde hace tantos millones de años. Entonces no sabemos si vamos a durar nosotros tampoco. Esa es la verdad. Claro. Pero el Sol sí también tiene su etapa evolutiva. Y es una de las estrellas más comunes, digamos, a nivel del universo, digamos. Las estrellas tipo G, como nuestro Sol, son las más, digamos, las más abundantes, las más comunes. Vos fíjate que cuando se estudian exoplanetas o sistemas planetarios con estrellas, en realidad se estudian con estrellas que son mucho más grandes que el Sol, porque son las que la luminosidad, digamos, nos permite, digamos, a nivel observacional, verlas mejor, ¿no? Entonces, digamos, es difícil ver estrellas que son como nuestro Sol cuando están muy, muy lejos.
Porque sí, no, claro, a mí me preocupa, ¿viste? ¿Cómo va a ser la vida después del Sol? Acá ya no es la vida después de la muerte. Bueno, acá es la vida después del Sol.
En principio, el Sol, cuando sea gigante roja, entonces nos vamos a tener que mudar a algún otro lado, a Marte o alguna luna de Titán o algún otro lugar, y pensar en ir a otros sistemas estelares, ¿no?
Digamos, Adriana, eso es una cosa. Adriana, ¿cómo se ilumina la luna? ¿La luna es una estrella también?
No. La luna es un satélite natural, un satélite de nuestra Tierra, y refleja la luz del Sol. Por eso la vemos iluminada, digamos. No tiene luz propia. Digamos, lo que diferencia a un planeta o a un satélite de un Sol, de una estrella, es que no pueden generar luz propia, digamos. Entonces, los planetas, las lunas, no generan su luz. Las estrellas sí pueden generar su luz mediante reacciones termonucleares que se producen en el interior. Entonces, por eso podemos distinguir, digamos, lo que es una estrella de lo que no lo es. Entonces, simplemente refleja la luz que le llega,
cuando,
nada más.
Cuando la luna se pone como una tajada de melón, que es un cuarto.
Claro, bueno, las fases de la luna tienen que ver entonces con la posición relativa entre la Tierra y el Sol, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver es la parte que refleja, por eso tiene las fases, digamos, pero en realidad la luna siempre está completita, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros vemos un pedacito iluminado que tiene que ver con esto que te di, ¿no?
Claro, pero también te quiero...
La verdad que hay una serie de teorías, ¿no? De que la luna está hecha de, vas a saber qué material, qué sé yo, pero bueno, el hombre llegó a la luna en el 69 y tomó muestras y se pudo detectar que, bueno, que las rocas eran del estilo de rocas tradicionales, que no era nada raro, ¿está bien? Entonces se pudo estudiar eso.
Te hago una pregunta más. La luna, por ejemplo... a mí me gusta mucho mirar los cielos. Yo no entiendo nada de astronomía, pero me encanta mirar el cielo. Me apasiona mirarlo, por ejemplo, a campo traviesa, viajo mucho. Pero hay una cosa que a mí me pasó, que debe tener que ver con algo, porque cuando vi el cielo de Medio Oriente, exactamente en Estambul y otra noche en Bagdad, yo veía que las estrellas era como que salían de un extremo del horizonte al otro. Era como que era un cielo, ¿viste? Y una luna con una iluminación que no es, no me resultaba frecuente verla en otro lugar, ¿no?
Claro, bueno, lo que ocurre cuando uno va...
que vemos acá.
No exactamente, porque vemos diferentes porciones del cielo cuando estamos en diferentes latitudes, ¿no? Diferentes lugares, pero sí, o sea, las constelaciones que uno ve desde el hemisferio sur no son las mismas que se ven desde el hemisferio norte, ¿no? O sea, los agrupamientos de estrellas, pero lo que sí ocurre es que cuando hay menos contaminación lumínica, pasa esto que decís vos, parece que está todo súper iluminado, que se ve la Vía Láctea, básicamente, y en una ciudad o en algún lugar donde hay mucha contaminación lumínica, vos ves pocas estrellas, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Dónde están todas? Siguen estando, lo que pasa es que no las vemos porque nosotros estamos muy iluminados y no nos deja ver. Entonces ese fenómeno de ver el cielo súper estrellado, todo lleno de constelaciones, tiene que ver también con cuánta contaminación lumínica hay en el lugar donde vos estás.
Entonces, una de las tantas cosas que me apenan de las guerras, ¿no? Más allá de... O sea, yo he sido corresponsal de guerra, pero la verdad que extraño todo menos las muertes, porque... Pero, por ejemplo, una cosa que pienso a veces, mirá qué loco, es que no voy a poder ver el cielo de Damasco, que para mí fue el cielo que más me gustó en el mundo, como lo pude ver en algún momento, ¿no? Yo miraba el cielo de Damasco y digo, ¡qué maravilla!
Bueno, tengamos confianza en que la humanidad va a aprender a resolver sus conflictos de otra manera y que uno va a poder ver el cielo y de resolver las situaciones de otra forma. Digamos, vamos a tener que evolucionar como humanidad, como personas, digamos, para poder...
Sí, sí.
Para que sea viable, digamos, nuestro tránsito en la Tierra, porque no hay plan B, digamos, como vos decís, bueno, ¿qué pasa si el sol le pasa tal o cual cosa? Básicamente no lo vamos a ver, lo que está, es más acuciante, digamos, es qué está pasando con el planeta ahora, lo que estamos
claro,
haciendo.
Claro, eso es lo que te digo. Ahora. Eso
entonces,
es lo que te digo.
Cuidemos el planeta porque es este, porque no hay otro, por ahora no hay, tecnológicamente no hay una forma de escapar, por lo menos toda la cantidad de personas que somos. Este es nuestro hogar, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarnos entre nosotros también, como población, como personas, como seres humanos, y tenemos que aprender a cuidar los recursos naturales que tenemos, apreciar la belleza de lo que hay, como decir los cielos de Damasco, los cielos de nuestro país, los cielos de todos los lugares.
Sí, los cielos porque de campo traviesa. Los cielos a campo traviesa.
Imagínate la Patagonia lo que es, o ver el cielo desde la Antártida, no te puedo explicar lo que es. Es una cosa impresionante. Ves la Vía Láctea, ves estrellas que vos sabés que están ahí, pero que como cuando estás en una ciudad o en las ciudades no tenés, digamos, la charla. A estos lugares más aparte. Es lo que estás viendo. Como decís, vos estás esa luz tanto trecho que ya la estrella se murió. O sea, no pasaba
claro, exactamente.
Es algo tan impresionante.
Es impresionante. Vos sabés que a mí me gusta más mirar los cielos de noche, quedarme, qué sé yo, la noche. Y me acuerdo del cielo también, porque me iba a la víspera de Reyes, y
creí
cielo que no se olvidaran de traerme los regalos que yo quería. Pero esas estrellitas no las veo más.
Lo que pasa es que justamente hay mucha más iluminación ahora que cuando éramos un poquito más chicos, y entonces cada vez vemos menos estrellas. Hay que irse, de hecho hay que irse más hacia las afueras para ver las estrellas que veíamos muy fácilmente, digamos, cuando éramos chicos, ¿eh? Porque ahora, bueno, hay más iluminación, hay más alumbrado público, hay más, digamos, más luces, y eso compite con la luz del cielo y al final hace que no las podamos ver. Digamos, no veamos tantas estrellas como deberíamos. Y hay otro fenómeno también, están todos los satélites, las constelaciones satelitales que también, digamos, vos ves toda esa liñita de satélites brillantes en el cielo y son satélites, de los satélites de Elon Musk, digamos, que estás viendo y que, bueno, que también es tecnología, es conectividad a internet, está muy bueno, pero tampoco te dejan ver las estrellas como son, ¿no? Pero bueno,
no, como a uno le gusta.
Lo que tiene también en la tecnología es que, bueno, tiene ese tipo de cosas. Por un lado te ayuda en algunas cosas y por el otro te impide ver, digamos, lo que estabas tratando
de
observar.
Las lluvias de estrellas son algo también fantástico.
Claro, justamente esos de los cinturones estos de las nubes de Oort o de estas nubes de escombros, digamos, que cuando entran en la atmósfera, algunos de ellos se producen lo que nosotros llamábamos cuando éramos chicos estrellas fugaces, ¿no? Son un espectáculo muy, muy bonito, las efeidas, todas esas series de fenómenos. Bueno, obviamente las estrellas fugaces son espectaculares. Y bueno, cuando estás en las afueras lo puedes ver mucho mejor, claramente. Cuando estás en la ciudad, por eso produce el fenómeno y no lo ves, porque ya te digo, hay mucha luz. O sea, está bueno tener mucha luz por un lado, pero para ver el cielo tenés que irte un poquito más a las afueras, a donde hay la suficiente oscuridad para poder ver el cielo como
querida Adriana, ¿no? Querida Adriana Gulizano, te agradezco enormemente estos cielos que hemos compartido juntas, estas lunas, este sol en este programa.
Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo.
Que siempre dice sos un cielo, ¿no? Cielito mío, cielito lindo. Es muy inspirador el cielo. Cuando tengan que escribir o no sepan qué hacer, miren para arriba y van a ver que las estrellas te contagian. Hasta que nos volvamos a encontrar el próximo domingo, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano.
¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.